Y esta sintonía nos lleva a hablar de temas que nos preocupan, que nos quitan el sueño, que nos pueden mantener desvelados estas horas, como por ejemplo, pues los miedos, ¿no? Hoy queremos sobrevivir en esta sección de I Will Survive a la experiencia de viajar en avión. Lo cierto es que no es tan raro tener miedo a volar. Para una adecuada de cada cuatro personas que se suben a un avión, la experiencia es al menos desagradable o traumática. Así que de este miedo a volar, Bego Jiménez, hablamos en los próximos minutos.
Pues sí, Javi, todos sabemos que el avión es el medio de transporte más seguro y los fríos números hablan por sí solos. Nos indican que es mucho más peligroso desplazarse en coche durante cualquier fin de semana que coger un avión a cualquier lugar del mundo. Pero los números no quitan el miedo a muchas personas, así que hemos decidido ser nosotros quienes quitemos el miedo a las personas que lo pasan mal. Ya sabéis cómo, pues no subiendo en avión, es broma, por supuesto. Así, no subiendo en avión, se puede evitar el problema, pero evitar yo diría que no es una buena solución, quizá por cuestiones laborales, por ejemplo, necesitamos subir a un avión. ¿Qué hacemos entonces? Pues ahora sí, llamar a Javier del Campo, que ha sido piloto de Iberia durante 31 años y es coautor del libro Feliz Vuelo, cómo perder el miedo a volar. Además, Javier imparte desde hace ya más de una década un curso donde enseña a los pasajeros a perder el miedo a volar. Dicen que casi el 100% de los asistentes olvida su fobia a los aviones. Vamos a ver cómo nos ayuda esta noche. Javier, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues si quitas casi al 100% de todas las personas en esos cursos el miedo a volar, merece la pena hacer un curso de estos, ¿no?
Sí, bueno, con un matiz. Le quitamos a casi el 100% de las personas el miedo a volar, pero el 100% de los que hacen lo que les decimos que hagan. Cuidado, porque hay gente que no hace nada de lo que le decimos que hagan. Y entonces esto es un poco como ir a un gimnasio o como un régimen de adelgazar o cosas de ese tipo. Es decir, tú te rompes un codo, vas a que te hagan rehabilitación, o simplemente que quieres tener mejor figura y vas a un entrenador personal y quieres que te haga no sé qué. Y dice, oiga, mire, haga usted esa tabla de que hay ahí con esas pesas 3 horas, y luego la aquella, y luego tal. Y el monitor se va y dice, ¿cómo ya está? Digo, un momento, ya está, ya te ha dicho en un minuto lo que tienes que hacer, ahora hay que hacerlo. Entonces, la gente que hace lo que le decimos que haga se cura prácticamente el 100%. Pero si tenemos un 3 o un 4% de gente que no hace nada de lo que le decimos, y claro, esa no hay solución. Porque si yo le digo, haga usted un resumen de adelgazar o haga gimnasia, y decide que al segundo día que esto es muy cansado y que yo no hago gimnasia porque esto es pesadísimo, pues entonces no hay nada que hacer. Pero no porque ha fallado el sistema, sino porque no se ha seguido el sistema, que no es lo mismo.
Bueno, pues nos negamos a dejar que un miedo irracional controle nuestra vida, nuestros movimientos. Nos ponemos en tus manos. Cuéntanos, Javier, ¿en qué consiste uno de tus cursos para quitar el miedo a volar?
Pues el curso este que damos en Iberia y el grupo Wolters está basado en dos fundamentos, en dos pilares básicos. El problema de las personas que tienen aerofobia es un problema psicológico. Un problema psicológico no muy importante, no muy grave. Cuando digo esto, todo el mundo que tiene esto se indigna porque lo pasa muy mal. Dice, ¿cómo que no es grave? Y tal, digo, no. Es una cosa molestísima, horripilante, se sufre mucho, pero grave desde el punto de vista de una patología psicológica, pues no es, afortunadamente. Ahora, se pasa muy mal, eso es verdad. Y es limitativo, pues también es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema, en el fondo, psicológico. Lo que pasa es que, a excepción de todas las demás fobias, esta fobia se realimenta, no se produce, por lo que voy a decir ahora, pero sí se realimenta una vez que se ha producido, por la falta de conocimientos aeronáuticos. Personas que empiezan a tener miedo por el motivo que sea, y en ese momento empieza a pensar ya, eso es el ruido que ha sido, eso me pasa mucho en los cursos cuando vamos, porque el final del curso, la prueba de Don Algodón, como decía el anuncio, es subirse al avión, a un vuelo del puente aéreo, de Iberia, un vuelo normal, de pasajeros normales, y van con la monitora, con la psicóloga y conmigo, por supuesto, y el vuelo, pues a veces dicen, en pleno vuelo, y dicen, oye, ese ruido, ¿qué ha sido? Y yo no he oído ningún ruido. vamos, ningún ruido que no tenga que oír, claro.
Eso es, entonces, los ruidos habituales.
Entonces me quedo mirando y digo, ¿pero qué ruido? Y digo, no, lo ha oído el comandante también, pero está disimulando. Y digo, ¿pero qué disimulando si no he oído nada? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que están tan al acecho que, claro, oyen todo, ven todo, imaginan todo, retuercen todo. Entonces tenemos un problema, como digo, esto es psicológico, pero sí es verdad que eso se realimenta porque empiezan con él. ¿Y si ahora pasa? ¿Y si falla un motor? ¿Y si esos remaches no están mirados? ¿Y si hay un rayo? ¿Y si hay un...? Entonces, eso, que es una explicación ya puramente técnica, al no tener contestación, les crea más inquietud. Al crear más inquietud, crea más fobia, y ya tenemos una estupenda, maravillosa y magnífica fobia preparada para el vuelo siguiente, con lo cual cada vuelo es peor que el anterior. Ese es un poco el esquema. Por eso la base es explicaciones psicológicas, y al mismo tiempo o en paralelo explicaciones técnicas, las dos cosas juntas.
Hombre, Javier, pero normal es pensar, yo creo que lo que hemos pensado todos al subir un avión, ¿no? De aquí no salgo si hay un accidente. Que eso lo hemos pensado todos en alguna ocasión.
Que puede haber un accidente.
Siempre hemos tú cuando subes al avión, o yo por lo menos lo he pensado, de aquí no salgo si hay un accidente.
No, un momento.
Y yo no tengo fobia,
¿eh? Primero, eso no es así, porque estadísticamente la gente cuando tiene un accidente, el 85% de los pasajeros se salvan, y el 15% es el que tiene problemas o se muere. Claro, eso no significa que en un avión de 100 pasajeros, si se estrellan, 85 se salvan y 15 se mueren. Quiere decir que a lo largo de los accidentes que ha habido en los últimos 40 años, la mayoría se han salvado y la minoría no. Te estoy recordando ahora mismo el Aerobús 320 ese que amerizó en el río Hudson, ahí en Nueva York, ¿os acordáis de él, no?
Uh-huh.
Que amerizó en el río y se salvaron todos los pasajeros sin excepción, todos salvos y sanos, sin heridas siquiera, o sea, que no es eso. Yo he tenido un accidente, yo me estrellé con un avión, yo procedo del Ejército del Aire, y yo me estrellé con un avión en Salamanca, cuando estaba destinado en Salamanca, en la Sierra de Gredos, me estrellé con un avión y salí indemne, y el cabo que iba conmigo también. O sea que, bueno, pues a veces pasan cosas terribles y a veces no, como todo en la vida. Hay accidentes que te matas y hay accidentes que no te pasa nada, y en fin, eso depende. Esta mañana estábamos leyendo en el periódico un señor que ha tenido un accidente gordísimo y, bueno, estaba más o menos mal herido, pero en fin, con cosas de segunda fila, vamos, ¿no? Está en el periódico de hoy, me parece. Y le han llevado en una ambulancia. Y resulta que cuando iba en la ambulancia se ha estrellado contra no sé qué. Y se ha matado el conductor y el ayudante del conductor, y el herido que iba detrás está exactamente igual que antes del accidente. Entonces, ¿cómo es posible que el que va medio muerto detrás sobreviva y se maten los dos sanos? Bueno, pues esas cosas ocurren en la vida. Entonces, quiero decir que no es que el que tiene un accidente pasa. Pero es que además, lo que sí que está demostradísimo es la probabilidad de tener un accidente. Que es que la probabilidad de tener un accidente en estos momentos es, bueno, lejanísima, lejanísima, lejanísima. En el libro que hemos escrito, la psicóloga y yo, tenéis ahí las estadísticas del último año, del año 2010. Y tenemos que una persona que volase en el puente aéreo todos los días de su vida, dos veces ida y vuelta, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, desde el día que nace le llevan sus papás a que vean los abuelitos al otro lado, y así hasta 75 años, que se muere con 75 de otra cosa que no es un accidente de aviación. Entonces, haciendo eso 75 años ida y vuelta todos los días, la probabilidad que tendría de tener un accidente en estos momentos es de hacer eso durante 25 siglos.
Fíjate.
Caramba. 25 siglos volando, no te digo que tú tengas que volar 25 siglos, y evidentemente no podemos ninguno, claro, pero la estadística es esa, o sea, ¿qué quieres que te cuente? Otra cosa es que, como esto es un argumento racional magnífico, por eso lo aplican las compañías de seguros, claro, que son las que se juegan el dinero. Entonces, es un argumento racional, a la persona que tiene fobia dice, bueno, todo eso está muy bien, pero yo, ¿qué quiere que le diga? Yo lo paso muy mal. Bueno, usted lo pasa muy mal porque eso es como todo en la vida. A mí fulanito me cae muy gordo o no me gusta el bacalao al pil pil. O sea, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta mucho, ¿eh? Mi madre lo preparaba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ¿cómo se cambia el que a una persona no le guste? Pues eso es muy difícil de cambiar.
Yeah.
Entonces esto, como si es una fobia y tiene un arraigo, como digo, doble, técnico y psicológico, ahí sí podemos incidir en las dos facetas, en la psicológica y en la técnica. Les explicamos la parte técnica, les explico por qué sabemos que un avión no se estrella en despegar aunque le falle el motor. Eso se lo hacemos en el simulador, en el simulador de vuelo de Iberia, les meto en el simulador y les hago fallos de motor en pleno despegue, a peso máximo, y ven ahí que el avión vuela con un solo motor, con lo cual ven que lleva, de los dos motores que lleva el avión, lleva uno de regalo, uno que no hace falta para volar y que lo lleva por si acaso. Con lo cual, claro, gente que todo su error, tu terror era en pleno despegue, falló un motor y como vamos a plena potencia, es claro, nos caemos, tal. Digo, pero si vuela así con uno lo puedes parar tú si quieres. Y claro, se quedan diciendo, anda, si yo llego a saber esto. Llevo 10 años aterrado en los despegues, si llego a saber esto antes. Bueno, pues esa es la parte técnica. Y luego viene la parte psicológica, claro, decir, bueno, cómo se combate ese caminillo de terror que habéis hecho ya en la cabeza, y eso son técnicas psicológicas que nos da Luisa, la psicóloga, claro.
Uh-huh. Javier, ¿y cuánto tiempo están dentro del simulador de vuelo?
La sesión puede durar entre media hora y una hora, depende de cómo vayamos de tiempo y del número de personas que sean, pero aproximadamente entre media hora y una hora. Y como digo, tenemos la clase teórica, que empieza el curso, es día y medio, ¿eh? O sea que tampoco es un curso que hay que ahora matricularse y estarse 6 meses yendo a clase. Uh-huh. El curso es día y medio, el viernes por la tarde, empezamos a las 4 de la tarde aquí en Barajas, estamos hasta las 10 de la noche, primero dan las charlas la psicóloga, y luego les llevo yo al simulador y ahí hacemos perrerías en el simulador, fallos, etcétera, para que vean que al avión, si le pasase eso, le pasaría lo mismo que al simulador, o sea, nada. Eso el primer día, terminamos a las una noche ya 9:30 o por ahí. Y el sábado el día entero, o sea que el curso es el viernes por la tarde, el sábado el día entero, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y el sábado les doy yo las explicaciones de todas estas técnicas que estoy contando, y a continuación nos vamos a volar y hacemos el vuelo en el puente aéreo de Iberia, ida y vuelta, ida a Barcelona, normalmente comer en Barcelona o comer en Madrid, según el horario, y volver por la tarde otra vez a Barcelona, y a las 8, más o menos 8:00 se termina el curso y ya saben todo lo que tienen que hacer. Y ahora ya viene la parte que decía antes, ahora tienen que hacer eso que han aprendido. Y esa es la historia del curso.
Por lo tanto, no es tan difícil. Todo el mundo puede conseguir quitar ese miedo a volar. Les lleváis al simulador, explicáis los ruidos, los movimientos, el funcionamiento
y fallos.
De la aeronave, los fallos. Pero hay quien, digamos, Javier, que se aferra a tomar ciertos medicamentos, pero esto no quita el miedo.
No, los medicamentos...
Es como algo inevitable, ¿no? Decir, por lo menos me voy a relajar.
Bueno, bien, pero claro, eso estamos combatiendo un síntoma. Es decir, te apareces tú el niño, en fin, con 39.5 y dices, nada, le doy paracetamol o aspirina y se cura. Digo, no, se cura no, se le quita la fiebre durante un rato, pero lo que ha provocado la fiebre no se lo has curado. Entonces, eso sí, ahí, al cabo de un rato vuelve a salir la fiebre. Entonces, claro, yo siempre digo, el sistema de las pastillas o del alcohol, que hay gente que recurre también, es un sistema nefasto. Naturalmente, si tú vuelas una vez al año y ese único día al año que vuelas te atiborras de pastillas, pues hombre, no es sano. Sano no es, pero en fin, el riesgo es remoto. Pero claro, el que viene al curso normalmente no es esa persona, vienen los que vuelan 2-3 veces por semana o incluso ya 3 veces al año, pero que ya se ha puesto de moda irse al Caribe en vacaciones, y yo me quiero ir, y resulta que soy el único que no va, y la familia me ha dicho que ya está harta de en las vacaciones quedarse por aquí cerca, y que ya el próximo se van al Caribe, y que yo si quiero voy, y si no me quedo aquí. Y llega un momento en que te ves apurado, o en el trabajo te dicen, oye, o vuelas o te quitamos del puesto de trabajo, claro. Y entonces ya esa gente, claro, ya tiene que venir, y esa gente si no viene, claro, eso sí que ya combatir todo eso a base de pastillas, eso ya es muy peligroso, porque aparte de las consecuencias, efectos secundarios, etcétera, tiene una adicción, claro, y lo normal es que sobre todo el alcohol y las drogas, terminas echando mano de ellas cuando ya no vuelas para otras cosas también, y has hecho la torta un pan, claro, ahí has hecho la torta un pan. Por eso, como digo, el sistema es muy malo, estás combatiendo un síntoma, pero no estás combatiendo la causa. Con lo cual el porvenir es bastante negro.
Nos indican, Javier, que hay que cuidar algunos detalles antes de volar, que pueden reducir el miedo. Algunos psicólogos dicen lo de preparar la maleta con antelación, descansar, llegar con tiempo al aeropuerto para no ponernos nerviosos, lo de la ropa cómoda que hemos escuchado todos siempre. ¿Esto sirve?
Vamos a ver, para arreglar el problema no, en absoluto. Ahora, todas esas cosas que ayudan un poquito a que estés menos nervioso y a que tengas menos ansiedad, pues claro, claro que ayudan. Pero el problema de fondo no se combate así. O sea, esto es como, no sé cómo decirte, estoy muy nervioso porque me están pasando cosas raras. Bueno, pues voy a tomarme, voy a comprar no sé qué al Corte Inglés. Y resulta que voy allí y voy negro, deprisa, hay tráfico, no puedo aparcar. Dios mío, con el tiempo justo no llego. Digo, hombre, ¿por qué no te has ido una hora antes? Y dice, pero eso ayuda a la crisis de ansiedad que tengo. Y digo, no la pone peor. O sea, estás haciendo cosas que te vienen bien como ayuda paralela, como complemento para no ponerte peor. Pero el problema de fondo no vamos a arreglar con eso, claro, eso es evidente.
Uh-huh. ¿Y lo del asiento tiene su importancia? Es decir, ¿ir sentado en el pasillo o en la ventana o estar en el asiento del medio? ¿Tiene su importancia para esto o te parece una tontería?
No es una tontería, es que es muy gracioso porque lo dicen casi todos los pasajeros que vienen al curso. Por eso me ha hecho gracia. Mira, hay pasajeros, asistentes a los cursos, y lo primero que te dicen es, yo mañana quiero volar en pasillo, ¿eh? Y le pregunto yo, ¿por qué? Y dice, no, porque en ventanilla me pongo a 100. Porque eso es lo lógico, ¿no? Y claro, en el mismo grupo hay otros tres que dicen, ¿cómo que es lo lógico? Yo voy en ventanilla siempre porque donde me pongo a 100 es en el pasillo. O sea, queda igual. El problema está dentro de la cabeza, y lo único que pasa es que la cabeza lo fija en cosas, ¿eh? Pues en un pasillo, en un asiento, en un regué. Lo que sí es verdad es que se mueve un poquito menos, los aviones se mueven menos cuando vas delante. Eso sí que es verdad, que la cola se mueve más, como los autobuses de los niños que van al cole, ¿no? La ruta, que se llama ahora. ¿Y qué pasa? ¿Dónde se quieren ir todos? A la cola. Y dice, ¿por qué? Porque es donde bota y lo pasan pipa. Bueno, pues en el avión pasa igual, lo de la cola es donde más se mueve. Pero bueno, eso no tiene más que ese matiz, lo de delante o atrás. Pero pasillo, ventanilla o el medio, eso da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el paciente, el individuo, el pasajero, se ha tomado como a cosa muy importante estar en el pasillo y entonces no soporta la ventanilla, o al revés, tengo que ir en ventanilla para ir mirando fuera, que me da tranquilidad. Bueno, en el pasillo me puedo morir. O sea, que da igual.
Por lo tanto, el trasfondo, lo has dicho tú muy bien, de ese miedo a volar es el desconocimiento del medio aéreo. También, claro, hay en ocasiones a quien pues ha conocido a alguien o que ha fallecido o ha habido experiencias negativas por medio. Eso no se puede evitar, pero Javier nos ha dicho que se puede solucionar casi al 100% si hacemos caso de todos los consejos en esos cursos. Javier, ¿cómo localizamos estos cursos?
Mira, tenéis un teléfono que os lo doy. El teléfono es el 91-556-6411. Uh-huh. 91-556-6411. Y ahí os ponen en contacto con el curso y ahí os dicen cuando hay cursos, etcétera.
Bueno, pues les invitamos a los oyentes a que llamen a este número y quiten ese miedo a volar. Javier del Campo, ha sido un placer, muchas gracias. Y por ahora nosotros seguimos volando tan felices como siempre.
Encantado de colaborar.
Hasta siempre.
Gracias, Javier. Y gracias, Bego Jiménez. Pues, hombre, volar encantados depende de la gente. Hay gente que sí, que tiene miedo, que ha pasado malas experiencias. También nos las puedes contar en el Facebook de La Noche Despierta Radio Euskadi o a través de Twitter, nuestro usuario @nochedespierta. También a tu disposición, por ejemplo, el teléfono del oyente, el 901-440404. Y siempre te puede ocurrir que andes por la calle y nuestra compañera Cristina Pacheco te aborde para preguntarte sobre alguno de los temas que vamos a tratar en La Noche Despierta. Sobre este, también ha preguntado en la calle.
No, a mí sí me gusta volar.
A miedo no me da volar. Lo único, pues igual, el típico niño que se te sienta detrás, que empieza a pegar patas en el asiento.
O más que tuve turbulencia. De Londres aquí a España, a Madrid, tuve turbulencia y además era hace poco, pasaba un mes o dos de lo del accidente de Hispanet y toda la gente se puso como loca, en plan, que nos vamos a estrellar, pero luego bien.
Me da miedo volar, no sé, porque estoy encerrada, no me gusta, nunca me ha gustado. Oh, no sé, fíjate, a Mallorca simplemente, es que es una cosa que no, estoy encerrada, no me da el aire.
Sí, me gusta volar sin ningún problema.
No he ido nunca y no sé. Mi marido quería haber ido en viaje de novios en un avión y yo no sé, me daba reparo. Simplemente me subo una barraca grande y ya me da el telele.
Pues me parece lo más seguro porque, vamos, o sea, las estadísticas dicen que hay menos accidentes que en los coches o en los autobuses. Me pasó desde Múnich hasta Italia, que tuvimos que ir en unos aviones que eran menos comerciales, o sea, en plan pequeños, Y bueno, y la verdad es que cuando pega el viento bastante fuerte, pues miedo, pasamos miedo, la verdad.
Solo he ido una vez en avión, fuimos de viaje de estudios y fuimos a Punta Cana. Primera experiencia.
Bueno, a mí no me gusta volar. Aunque vuelo algo, pero no me gusta nada. Subirme ya me pongo mala. Y he volado, bueno, he ido a París, he ido a Valencia, he ido a Alicante. Y me parece que no he ido a ningún sitio más.
Yo no me he montado nunca y la verdad que me da miedo. No me monto porque me da miedo.
Yo he montado varias veces y muy a gusto. Y voy muy cómodo en el avión y siempre que tengo que viajar a algún lado, si hay avión, mejor avión. Que autobús, que coche y que cualquier cosa.
Y me gusta volar. Me encanta. Forma de viajar es súper rápida. Y hombre, en comparación con otros medios de transporte, hay mucha gente que dice, oh, te estrellas y... Pero bueno, vas en la carretera y muere más gente en la carretera que en los aviones.
Sí, me gusta volar. Solemos hacer bastantes viajes, nos gusta irnos de vacaciones.
Yo, anécdotas, una, bueno, no sé si chunga, de esto de intentar aterrizar aquí en Bilbao y no poder hacer tres intentos el piloto, la de Aviento, ir a Vitoria, en Vitoria tampoco, y volver a Madrid a las 2 de la mañana. Y casualidad en ese vuelo, que la primera vez que lo veía, había una camilla, o sea, una señora como hospitalizada. Habían quitado dos asientos de atrás y habían puesto a una señora en una camilla. Y claro, pues la señora estuvo igual que el resto, claro, 6 horas ahí metidos en el avión.
Vaya miedo, sobre todo lo de ver una camilla en el avión. En fin, ¿qué le voy a hacer? A mí es que sí que me da un poquito de miedo lo de volar.
La noche despierta con Javier Domínguez.